Señores congresistas, señoras congresistas, le tenemos presente acá la ministra de la Senavitat para escucharla. Gracias, ministra, por tu presencia y también al equipo técnico que te acompaña para exponer el presupuesto 2018. Gracias a tu presencia y adelante.
Ahí es, ¿no? Ahí está. Bueno, bueno, muy buenas tardes, señora presidenta, senadora, diputadas, diputados y demás autoridades presentes. Bueno, es un placer estar acá para poder conversar acerca del 2018, el próximo año, los desafíos que tenemos en materia de política de vivienda y hábitat, y más precisamente los recursos que estaríamos demandando para poder atender en una realidad nacional que entendemos hemos dado en avance, hemos tenido avances significativos, pero sin duda todavía nos queda mucho por hacer. Entonces voy a pasar a dar una pequeña introducción acerca del contexto institucional. Todos conocemos a la Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat, es nuestra única institución rectora de la política de vivienda y hábitat a nivel país. Tenemos un desafío de garantizar el acceso universal a la vivienda digna, especialmente a las familias de escasos recursos. Hemos estado trabajando en estos años para fortalecer la acción de los programas y las políticas de vivienda orientadas a los sectores más vulnerables, comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema. Y cuando miramos al 2018, cuando miramos al anteproyecto de presupuesto 2018, nos damos cuenta de que la institución, bueno, va a seguir atendiendo a esta demanda que es prioritaria, entendemos, a nivel país, y hoy todos los recursos, la mayoría de los recursos que estaríamos demandando guarda relación con esta realidad. Todas las políticas, los planes, los programas y los proyectos que desarrollamos están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, más específicamente en el eje estratégico número 1 de reducción de la pobreza y desarrollo social, buscando garantizar un hábitat adecuado y sostenible a todas las familias del país. Siempre hacer, digamos, o reforzar la idea de este paraguas es importante por la relevancia que tienen los programas de vivienda a nivel país, pero sobre todo en los procesos de reducción de la pobreza, ¿no? O sea, una familia en el Paraguay tendría que tener la posibilidad y la oportunidad de contar con lo más mínimo. Y cuando hablamos incluso de sobrevivencia o supervivencia, creo que tener acceso a la alimentación, al agua potable y a la vivienda son factores fundamentales y derechos humanos básicos que el Estado tiene que poner a disposición de la ciudadanía todos sus esfuerzos para poder garantizar el acceso a ellos. Bueno, ya entrando en un comparativo de lo que es el presupuesto vigente 2017 y el proyecto 2018 en función a lo que hemos recibido como aprobación desde el Ministerio de Hacienda, vemos de que, bueno, hay una pequeña reducción de los 841 mil millones aproximadamente que hoy tenemos disponibilidad presupuestaria. Esta principal reducción se debe a la finalización de uno de nuestros programas que administra mayor cantidad de recursos, que es nuestro programa de vivienda rural, Sembrando Oportunidades, que hoy está destinado a las colonias rurales del INDERT en los 17, prácticamente 17 departamentos del país, buscando que la vivienda represente no solamente una mejora desde el punto de vista de la habitabilidad, sino que también se traduce muchas veces en arraigo para las familias campesinas y sobre todo en el marco de este proceso migratorio rural urbano que sigue viviendo en el Paraguay. Si vemos un desglose de los tipos de presupuesto tipo 1 en programas de administración, hay una pequeña variación con relación al 2017. En los programas de acción vemos que hay una reducción de cerca de 41 mil millones de guaraníes. Esto vamos a más adelante ver en las adendas que hemos solicitado también al Ministerio de Hacienda para poder garantizar que la inversión pública del Estado no sufra una reducción cuando hablamos de obra civil y sobre todo del proceso de construcción de viviendas sociales. El programa tipo 3 es el que sufre una reducción mayor, y esto debido a lo que yo mencionaba a principios, el cierre del programa de vivienda rural que hoy en día se ejecuta con los recursos de los bonos soberanos que, bueno, ya llegan a su fin. Entonces tendríamos que replantearnos también como poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ver cómo poder seguir fondeando este programa para asegurar que más familias en zonas rurales puedan acceder a una vivienda digna. Entonces esto es un pequeño desglose comparativo del presupuesto 2017-2018. Si luego vemos las fuentes de financiamiento, también vemos que hay un cambio en las fuentes de financiamiento respecto a lo que nos tocó administrar en este año 2017, donde principalmente los recursos para financiar el Fondo Nacional de la Vivienda Social, pero también otros programas que están en proceso de cierre, como Garendado, pueblos originarios, fueron financiados principalmente con fuentes de financiamiento 20, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del BIRF. Esto también sufre una modificación, esto había sido una decisión del Ministerio de Hacienda para dar mayor agilidad a los programas, porque es una prioridad del Gobierno Nacional. Entonces, hoy estamos también ante un panorama donde vamos a tener un cambio en las fuentes de financiamiento para el año 2018. Por eso vemos que hay una reducción importante en las fuentes de financiamiento tipo 20 y hay un aumento significativo en la fuente de financiamiento de recursos genuinos del Tesoro, que es fuente 10. Lo último, bueno, fuente 30, recordamos también que el 2018 para nosotros es el último periodo de ejecución del programa Xetapui, que se ejecuta a través de la donación de la República de China a Taiwán. Este programa tenía un horizonte de ejecución de 5 años. Nosotros estamos iniciando la cuarta fase en el 2018. Se prevé iniciar la quinta y última fase de este programa, que se ejecuta a través de la donación de la República de China a Taiwán, que es lo que estamos viendo en este último nivel de fuente de financiamiento 30. Y la diferencia que hay entre el año 2017 y 2018 tiene que ver con que ya el remanente, estos 70 millones de dólares, tienen que ser ejecutados en su totalidad en el año 2018. Importante también mencionar que lo que tenía pendiente el código SNIP, según cuando se originó este proyecto, que era entregar 4.500 unidades habitacionales, gracias a una buena administración, el número de viviendas a ser entregadas con los mismos recursos va a ser mayor, o sea que esperamos llegar a más comunidades y a más familias con los mismos recursos que estaban previstos para ejecutar en el marco de este programa Xetapui. Si miramos el comparativo del presupuesto vigente 2017 y el proyecto 2018 por grupo de gasto, también podemos ver en algunas variaciones importantes, sobre todo en el grupo de gasto 500. Esto tiene el mismo fundamento y vínculo con el proceso ya de culminación de este programa tan importante de vivienda rural que ha impulsado el Gobierno Nacional. Es importante también hacer un énfasis de que es la primera vez en el marco de las políticas de vivienda y hábitat que un gobierno hace una fuerte inversión en vivienda rural para buscar garantizar calidad de vida a las familias campesinas en los diferentes asentamientos. Aquí, por mencionar algunas de las comunidades donde estamos trabajando, son Tacuatí, Curuzú de Hierro, Cidepar, Yaguareté Forest, en Arroyito, estamos en Maracaná, en Uberduré, en lugares donde hoy en día, a través de la ejecución de este programa, con estos recursos, las viviendas se han convertido no solamente en una oportunidad para mejorar las condiciones de cada vivienda, es decir, pasar de un piso de tierra o un techo de paja a una vivienda adecuada, sino que también la inversión fuerte que ha hecho el gobierno, o sea, los recursos que se han destinado a los programas de vivienda social en estas zonas, por año postergadas y muchas veces alejadas de las políticas públicas, han permitido generar muchas fuentes de empleo. Entonces se han dinamizado las pequeñas economías en estas colonias rurales alejadas del centro de la capital, y esto ha permitido también que tenga un efecto secundario importante en familias en situación de vulnerabilidad principalmente, pero también toda la cadena de generación de valor de los procesos de construcción de vivienda social. Entonces, también desde el punto de vista de la política pública, nosotros creemos que estos programas tienen que seguir sosteniéndose en los próximos años. Yo me animo a decir de que el Paraguay en la próxima década va a tener que replantear incluso cómo incrementa mucho más aún la inversión que está haciendo en vivienda, ya no solamente para los sectores más vulnerables, sino que para atender la demanda también del sector de ingresos medios. Esto es una reforma que va a requerir la política y que vamos a tener que sentarnos a pensarla en el año 2018, pensando, proyectando ya hacia el 2019. Porque los números y sobre todo las variables que hacen a la densidad demográfica, que hacen al bono demográfico también, a los niveles de pobreza y también estos procesos migratorios, nos obligan a posicionar estos temas o estas políticas de vivienda en el centro de la agenda pública para la próxima década en el Paraguay. Luego vemos, bueno, principalmente el grupo de gasto 500 es el que sufre la mayor reducción en comparación al año 2017. Y para dar un pantallazo general de la clasificación de los programas habitacionales, o sea, qué es lo que queremos hacer con los recursos que venimos a solicitar al Poder Legislativo, con los recursos que nos toca administrar de manera anual, tenemos dos programas principales que se subdividen en aquellos programas que atienden a las comunidades o atienden las demandas de vivienda a través de un subsidio directo. Ahí por excelencia el programa que tiene mayor llegada es el Fondo Nacional de la Vivienda Social, es un programa de subsidio a la demanda que busca dar una respuesta tanto a individuos como a grupos organizados, y además tenemos una serie de programas que, bueno, están descritos aquí más abajo. Les explicaba el programa Shetapui, que se financia con donación de la República de China a Taiwán, el programa Sembrando Oportunidades, que en sus inicios se pensó para llegar a cumplir un objetivo de 5.800 viviendas. Hoy en día también para nosotros es de mucho orgullo decir que vamos a poder entregar más viviendas con los mismos recursos que nos habían sido asignados. FOSEM, que estamos en una fase de solicitud de una siguiente fase del programa. Este año 2017 lo que estamos haciendo es culminando proyectos antiguos de este programa de inversión que se había ya aprobado, y esperamos para también 2018 o 2019 poder acceder a más fondos del Fondo de Convergencia para el Mercosur. Y tenemos los programas que siempre son recurrentes, pero que sin embargo vamos ya solucionando todas las complicaciones que habíamos heredado en su momento, que son el programa Bugarendá y Pueblos Originarios, que principalmente nos toca administrar aquellas obras paralizadas que en reiteradas veces hemos compartido tanto con el Poder Legislativo como con la ciudadanía en general, y hoy en día ya son menos proyectos, pero todavía demandan recursos para poder culminar y honrar el compromiso institucional que se había asumido ya un par de años atrás. Los programas de crédito y financiamiento, el FONCOP y créditos hipotecarios, son programas pequeños, pero que también demandan cierto porcentaje en la estructura presupuestaria. Pasando a detallar cada uno de los programas y el presupuesto que estamos solicitando, partimos por el Fondo Nacional de la Vivienda Social. Es nuestro programa de subsidio a la demanda, donde el Estado, a través de una ley que fue promulgada en el 2009, establece diferentes valores de subsidio para familias u hogares que tienen diferentes tipos de ingresos. Principalmente nos hemos estado focalizando en comunidades organizadas, en el nivel 4, el nivel en situación de pobreza y pobreza extrema, para familias que tienen ingresos inferiores a una unidad de salario mínimo. En el presupuesto, en el anteproyecto de presupuesto 2018, se prevé un fondeo de un poco más de 390 mil millones de guaraníes que nos van a permitir poder culminar 2.200 viviendas que estamos iniciando en este último cuatrimestre del año 2017. Siempre es importante hacer un énfasis en esto. Los años calendario no coinciden con los años de ejecución de obra. Entonces, de manera anual, el presupuesto que nosotros demandamos se subdivide para poder cubrir aquellas viviendas que iniciamos en el segundo semestre del año calendario, y también para poder iniciar nuevos proyectos, que son los proyectos que definitivamente culminan en el mismo periodo calendario. Entonces, estos 390 mil millones de guaraníes serían utilizados para culminar 2.200 viviendas que iniciamos en este último cuatrimestre y poder iniciar 4.589 viviendas nuevas que se prevé puedan culminar en el mismo año. Estas 4.589, una vez que inicie el proceso de ejecución y ya de gestión de obra, cuando se comience ya a operativizar sobre todo los recursos para traducirlos en vivienda, lógicamente están expuestos a un montón de variables que hay que ir administrándolas. Entonces luego durante el año se vuelven a subdividir en aquellas viviendas que van a iniciar en el periodo 2018 y culminar en el 2019. Pero eso es un tema ya que es propio de la gestión de obra y de la gestión del año calendario en sí. Principalmente de los 390 mil millones de guaraníes, son 379 mil que están previstos para gastos de capital, según la descripción que había mencionado, ¿no? Entonces la meta productiva en este programa es de 6.789 viviendas. Los créditos hipotecarios y FONCOP, un programa bastante pequeño, se prevé entregar 109 créditos, esto principalmente financiado con recursos fuente 30, ingresos que tiene la institución, y estamos hablando de 13.500 millones. El siguiente programa emblemático, como hablábamos, el programa Shetapui de mejoramiento del hábitat, es un programa financiado con recursos de la República de China, Taiwán. Este programa prevé también la culminación de la cuarta fase que iniciamos en este segundo semestre, seguramente van a ser uno o dos certificados de obra que tienen que, ya los finales del proceso de construcción de estos conjuntos habitacionales, que tendrían que ser financiados con el presupuesto 2018 en el primer trimestre del año, y luego iniciar la última fase de la ejecución de esta meta de 4.500 viviendas en el país para el año que viene, totalizando 1.532 soluciones habitacionales. Es decir, estaríamos licitando 632 viviendas nuevas y estaríamos culminando 800 viviendas que están ya en ejecución, que iniciaron hace cuestión de un mes. Estas certificaciones van hasta diciembre y quedarían remanentes uno o dos certificados para el año 2018 que requiere una cobertura por parte del presupuesto del próximo año. Y tenemos una de las obras del ejercicio 2016, que es uno de los contratos que habíamos rescindido, que se está reactivando, que también va a requerir para un certificado los recursos necesarios en el año 2018. En total, entonces, la meta productiva del programa Xetapuí es de 1.532 viviendas. Acá simplemente algunas de las imágenes de las viviendas que construimos. Yo no tengo acá tenía previsto mostrarles también la imagen de las plazas y el mejoramiento que hacemos de los espacios recreativos. Recordamos, es un programa que no financia únicamente la vivienda. El programa Xetapuí lo que hace es tomar un asentamiento informal por lo general o un territorio social de la Secretaría de Acción Social, y con una fuerte inversión en vivienda y también en infraestructura logra mejorar las condiciones de habitabilidad de una manera integral. Se invierte en la construcción de las redes viales, de las redes de provisión de agua potable, se construye un centro comunitario, se mejoran los espacios recreativos y también se hace un diagnóstico de los chicos de la comunidad a qué escuela van. Ahí articulamos las acciones con el Ministerio de Educación, donde mejoramos también las condiciones de infraestructura de los locales escolares. Tenemos hasta la fecha creo que alrededor de 20 escuelas mejoradas, donde construimos en aulas o bibliotecas o baños sexados, o construimos lo que sea que requiera la infraestructura escolar. Por eso creemos de que también la política habitacional en el Paraguay tiene que ir en este sentido, ya en una intervención que sea mucho más integral, ya no solamente la vivienda como un elemento aislado del entorno. Y esto, como yo le mencionaba al principio, de la meta que se había planteado, incluso cuando se desarrolló este programa de viviendas, va a ser superada. Es decir, estas 4.500 soluciones habitacionales que estaban pensadas en inicio van a ser más, pero con los mismos recursos, a raíz de una buena administración de los recursos otorgados a la institución. Y luego el programa de viviendas rurales, que también mencionaba yo al principio, que es de hecho la denominación a raíz de el cierre de lo que fue el código SNIP en sus inicios, habla de una meta de 5.800 soluciones habitacionales. Este es un programa que no fue de sencilla aplicación por el contexto en el cual decidimos invertir los recursos públicos. No es fácil, recuerdo los principios, hoy en día creo que hemos madurado bastante y ha mejorado bastante la interrelación también con el sector privado. No era fácil conseguir empresas que quieran ir a construir a Curuzú de Hierro, no era fácil conseguir empresas que quieran ir a construir a Yaguareté Forest. Hoy podemos hablar ya de más de 300 viviendas en cada uno de estos sitios que fueron entregadas con la calidad que corresponde y en plazos también sumamente positivos. Logramos generar y atraer cada vez a más empresas que participan de los procesos licitatorios. Para nosotros eso es también una muestra de confianza en la institución, que da como las pautas de la manera en la cual esta administración viene trabajando en estos últimos años. Entonces, el programa de construcción de viviendas rurales de las 5.800 soluciones, lo que requiere en el ejercicio 2018 son recursos para culminar las obras que ya iniciamos este año. Es decir, no estaríamos iniciando nuevos proyectos porque ya es el cierre de este programa Sembrando Oportunidades, pero sí estaríamos demandando recursos para poder culminar los contratos que se encuentran en ejecución en este momento y aquellos que están pendientes de ser licitados en este último trimestre de este año 2017. Aquí podemos ver algunas de las localidades. Estos son los proyectos que están en ejecución en este mismo momento. Estamos hablando de 1.504 viviendas que estaríamos culminando en el primer semestre del año que viene. La mayoría de estas ya en ejecución en este momento. Y en, bueno, hay una meta ampliada al 2018 de 361 viviendas que van a requerir también de un presupuesto adicional en función al anteproyecto que aprobó el Ministerio de Hacienda. Esto nosotros lo estamos conversando con la Ministra de Hacienda, una solicitud también que habíamos realizado en, de una adenda de 12 mil millones para poder cubrir esa demanda que hoy en día existe y sobre todo esas obras que se encuentran en ejecución en este año. Esto es de nuevamente un resumen de las viviendas que están iniciando en este momento, 607 viviendas. Recordamos que los plazos de ejecución de las viviendas rurales, si bien son un poco más prolongados que los conjuntos habitacionales en zonas urbanas, son periodos cortos. Cuando hablamos de una obra civil, cuando hablamos de una obra de viviendas sociales, no estamos hablando de una ruta ni de una obra de infraestructura de gran envergadura. Esto se culmina en un periodo de 6-7 meses, depende mucho de las condiciones climáticas. Pero en estas viviendas que están, bueno, a eso me refiero cuando hablo de estas viviendas que están iniciando, las 600 viviendas estarían demandando los últimos certificados de obra en el primer cuatrimestre del año 2018. Ahí vemos también un resumen de, general del proyecto. Hablábamos de que cuando se concibió este proyecto Sembrando, o este programa Sembrando Oportunidades de Vivienda Rural, la meta era llegar a entregar 5.800 viviendas. Sin embargo, ahora eso se ha incrementado con los mismos recursos asignados. Vamos a estar entregando 6.769 viviendas en diferentes puntos del país. Aquí hay una articulación muy importante que se da con el INDERT. Esto es bueno mencionar porque como política de Estado no se busca solamente reemplazar las viviendas precarias de muchas familias campesinas en el campo, sino que también poder asegurar la tenencia de la tierra. Entonces ahí tenemos que barajar ambos ritmos, ¿no? El ritmo que lleva la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat para poder intervenir los territorios y el ritmo que lleva el INDER para poder regularizar sus propiedades. Y hay una articulación muy fuerte que se da entre dos instituciones para que este programa pueda funcionar y este programa pueda salir adelante, y sobre todo buscando que las políticas públicas se adapten a la realidad social de estas comunidades, de estas familias, para poder dar una respuesta positiva, ¿no? Entonces, es importante resaltar el caso de este programa que, insisto, es histórico para el país. Nunca se ha invertido tanto en viviendas rurales. Aquí vemos algunas imágenes de las tipologías que estamos construyendo. Vemos de que hay un ánimo también de la institución de ir mejorando, de ir cambiando. Se han modificado las tipologías, hemos hecho las evaluaciones de la funcionalidad, del confort de estas viviendas en cada una de las comunidades, buscando que lo que entregamos con los mismos recursos que nos toca administrar se adapte mucho mejor a las características sociales de la comunidad. Entonces, por ejemplo, en la vivienda que vemos a la izquierda fueron de los primeros lotes de viviendas licitadas. Eso cambiamos, adaptamos a una tipología culata yobai, que es lo que uno visualiza mucho más a menudo en un contexto rural, con los mismos metros cuadrados, pero cambiando el orden de los espacios, alterando los espacios. Logramos que las familias se sientan mucho más cómodas con esta nueva vivienda, y de hecho sigue todavía sufriendo pequeñas modificaciones, que eso lo van evaluando nuestros arquitectos, lo van evaluando nuestros trabajadores sociales, para poder ofrecer algo que sea siempre y cada vez de mejor calidad. La inversión aproximada, según el presupuesto que nos habían destinado, los 450 mil millones en total financiados con bonos soberanos, nos van a permitir, insisto, entregar 6.769 viviendas, es decir, una cantidad mayor de lo que se tenía previsto al inicio. Aquí también vemos otra imagen comparativa de un prototipo de vivienda precaria tradicional que encontramos en las colonias rurales, donde vemos el techo de paja, que es una realidad que caracteriza el piso de tierra. Me animo a decir que el mayor impacto que tienen estos programas en la vida de las familias tiene que ver con la sustitución de una letrina precaria a un baño que se encuentra apenas a una puerta de la habitación. Ahí hay un montón de anécdotas que podemos compartir, pero sin duda esto tiene un impacto también en la salud de muchos niños, adolescentes, en hombres y mujeres en diferentes puntos del país. Y estamos hablando de solo a través de este programa de unas 6.700 viviendas, estamos hablando de más de 40.000 personas. Esto si sumamos la intervención que tienen otros programas en el contexto rural, esto aumenta aún más. Hoy estamos trabajando con el equipo de planificación para hacer una evaluación de impacto y hacer una medición de cuáles han sido los aciertos de haber invertido tantos recursos en estos territorios a nivel país que nos permita dejar un legado para la siguiente administración, independientemente de lo que suceda en el siguiente año, que pueda tomar las correcciones de la política pública para poder mejorar en la focalización, en la atención a las comunidades, sobre todo cuando hablamos de que los recursos siempre son limitados ante una demanda tan grande que tiene el Paraguay. Entonces, creemos de que sostener una inversión pública en vivienda social nos va a permitir garantizar un mejor futuro a muchas familias y sobre todo los efectos secundarios, porque a veces vemos que la inversión en vivienda es como un gasto social que no tiene mucho fundamento. No es solo eso, ¿verdad? Podemos, de la evaluación que hemos hecho, garantizar de que esto tiene impacto en otras áreas, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación y sobre todo con muchos intangibles que hacen a la autoestima, que hacen a muchos factores fundamentales para que una familia pueda también salir adelante y pueda progresar. Entonces, ratificamos la importancia de que el Estado paraguayo siga invirtiendo en sus programas de vivienda social. En el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, estamos en fase de cierre de las viviendas que habían ya iniciado en los años 2011-2012. Es apenas un proyecto el que nos queda por culminar, recordando que ya en el año anterior, en el año 2016, habíamos hecho entrega de muchas viviendas en Amambay, también en Alto Paraná, de obras que habíamos encontrado paralizadas, que estaban financiadas a través de estos recursos. Hoy esas obras ya fueron culminadas y nos quedan las 185 que están siendo construidas en Encarnación, en el departamento de Itapúa. Y para esto, en el año 2018, vamos a demandar ciertos recursos para poder culminar y entregar estas viviendas de este proyecto en particular. Entonces, hablamos de un proyecto de 185 viviendas. Ya para ir culminando, en un programa que va a tener una inversión importante en el año 2018, ya que este año 2017 nos enfocamos en el desarrollo de los planes maestros, en la contratación de los técnicos y recursos humanos para poder relevar y tomar un desafío enorme que tenemos en la capital del Paraguay, que es la transformación de las condiciones de vida en la Chacarita Alta. Nosotros habíamos recibido la aprobación de este crédito a finales del año pasado, estuvo disponible los recursos a principios de este año, terminamos de estructurar todo el equipo humano y de ir cerrando lo que es el plan maestro. Esto es una obra, esto es un proyecto bastante grande que por primera vez se desarrolla en el Paraguay y es un desafío que nos toca afrontar para poder construir una ciudad que sea equitativa y sobre todo donde se pueda combatir la segregación social que hoy está manifiesta en la Chacarita. La Chacarita es un barrio que tiene muchísimo potencial, es un barrio que tiene muchos valores sobre los cuales trabajar, pero hoy lastimosamente está muy estigmatizado. A veces lo asociamos mucho más a la inseguridad, lo asociamos mucho más a la delincuencia cuando hay familias trabajadoras dentro, y queremos recuperar ese valor de la Chacarita, poder insertarlo a la trama urbana en la ciudad, no solamente físicamente, sino que socialmente también. Mejorar las condiciones de vida de las familias, asegurando una tenencia, la tenencia legal de la tierra, garantizando acceso a servicios básicos de calidad, agua potable, energía eléctrica, redes de alcantarillado, recolección de basura, y tener una inversión importante, sobre todo en los cauces México, Antequera y Tacuarí, que hoy en día representan riesgo para muchas familias que están asentadas en sus laderas, en que estos cauces puedan transformarse en parques lineales donde se pueda revalorizar la vegetación y sobre todo tomar el valor ambiental que tienen estos cauces para conectarlo a la costanera. Estamos cerrando todos los análisis hidrogeológicos, los análisis técnicos, los análisis hidráulicos de los cauces para poder cerrar antes de fin de año el proyecto ya técnico que sería licitado. Esto se está trabajando de manera conjunta con la comunidad. Algo que no es menor es la posibilidad que tiene el Paraguay hoy de aprender de la experiencia que tuvo Medellín con una transferencia de la metodología que se había utilizado para transformar a Medellín, la ciudad colombiana, que había estado muy vinculada al narcotráfico, con situaciones de segregación socioespacial muy grandes, muy importantes, muy fuertes. Medellín pasó por un proceso de transformación, volviéndose una de las ciudades ejemplo en América Latina y el mundo. Hoy esa experiencia la estamos adaptando al contexto local, lo estamos trabajando también a través de un FOMIN con el Banco Interamericano de Desarrollo, y creemos de que el 2018 va a ser el año de las grandes obras para este proyecto en particular. Y el segundo componente de esta unidad ejecutora del programa financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo es la atención al déficit cualitativo. Esto habíamos hecho mucho hincapié en los meses anteriores, incluso durante el transcurso de este año 2017, de que el Paraguay adolece una política que brinde una solución a las familias que se encuentran dentro del déficit cualitativo. ¿El déficit cualitativo qué es? Aquella demanda que tienen las familias por mejorar las condiciones de su vivienda, donde mal podría el Estado estar destinando sus recursos para construir una vivienda nueva cuando esa familia lo que necesita es ampliar su vivienda o mejorar las condiciones del techo o mejorar las condiciones de las paredes para poder vivir dignamente. Entonces, Paraguay no tenía ningún tipo de programa para abordar esta problemática. Hoy tenemos previsto antes de fin de año poder lanzar ya el plan piloto que estaba contemplado en la ley de aprobación de este crédito para otorgar la oportunidad de que muchas familias concentradas en el área metropolitana de Asunción puedan mejorar su vivienda. Elegimos que este programa se focalice en el área metropolitana de Asunción porque el déficit cualitativo está concentrado ahí. Es decir, cuando miramos a nivel nacional, vemos que la mayor cantidad de familias que necesitan mejorar las condiciones de su vivienda están habitando en el área metropolitana de Asunción. Pero lo importante es de que, y de nuevo volviendo a temas de la política pública dura en sí, esta experiencia nos va a permitir poder escalar para poder atender a escala en la próxima década esta problemática en el Paraguay. Y cuando la gente pregunta qué se debe este déficit cualitativo, bueno, Paraguay tuvo una década de bonanza económica donde muchas familias han elegido invertir sus pocos recursos o sus ahorros en comprarse un lotecito, muchas veces cerca de la casa de sus padres, de sus madres, y en ese lotecito invertir en procesos de autoconstrucción para construirse una habitación y un baño. Pero los recursos ya no son suficientes para que esa familia pueda construir una vivienda que sea catalogada con los estándares adecuados. Entonces, esa familia requiere una atención del Estado para mejorar las condiciones de su vivienda. A eso le llamamos déficit cualitativo. El déficit cualitativo también mide en acceso a redes de alcantarillado sanitario, a redes de agua potable, que es lo que hace que las cifras sean muy elevadas a nivel país. Esto es un resumen de todo lo que yo les acabo de hablar, que básicamente fue una síntesis de los programas que estamos administrando, de los recursos que estamos demandando para que esos programas sigan funcionando en el año 2018, para que puedan traducirse en una vivienda de mejor calidad para las familias. En este comparativo podemos ver nuevamente que el Fondo Nacional de la Vivienda Social es nuestro programa por excelencia, es el que tiene mayor alcance, el que tiene también mayor agilidad. Podemos ver el programa Xetapin Sembrando Oportunidades, que están como en un segundo nivel, los dos programas financiados con donación china y con los bonos soberanos, que tienen también una incidencia importante. Y la meta en total está en torno a las 11.000 soluciones habitacionales a nivel país. En verdad aquí hay que hacer una pequeña reducción. Y ya simplemente para culminar, mencionar las solicitudes que hemos planteado para ampliación de algunos de nuestros recursos, principalmente para culminación de aquellas viviendas paralizadas que habían quedado en los tres programas que están cerrando. Yo creo de que el 2018 va a ser el último año, o sea, acorde a la planificación que tenemos, donde estaríamos demandando estos recursos para culminar las viviendas económicas y también las viviendas construidas a través del programa de pueblos originarios, que hoy en día seguimos atendiendo la realidad de las comunidades indígenas, pero lo que hicimos fue migrar de este programa que funcionaba con recursos limitados y a través del proceso licitatorio. Esto lo migramos al Fondo Nacional de la Vivienda Social. Importante mencionar que a la fecha tenemos ya más de 3.000 viviendas gestionadas en comunidades indígenas, tanto en la región oriental como occidental. Estamos trabajando con casi todas las parcialidades a nivel nacional y bueno, siempre continuando la gestión para asegurar que también las comunidades indígenas, aquellas que son en la mayoría de los casos las más excluidas, puedan recibir una atención de las políticas de Estado. Las ampliaciones solicitadas son para culminar estas obras que habían quedado paralizadas. Uno quizá puede preguntarse cómo es que después de un cierto tiempo no se solucionan todos estos inconvenientes. Bueno, la verdad es de que cada contrato es un mundo aparte. En muchos de estos casos nos hemos encontrado con litigios judiciales, con situaciones que yo comentaba en la defensa también anterior de presupuesto, donde se había estipulado una cláusula en los contratos que nos obligaba a ir a arbitraje. Esto demoraba bastante la situación para la institución, ya que los recursos no estaban disponibles. Hoy en día estamos solicitando también en el presupuesto 2018 recursos para poder impulsar estas demandas en el ámbito privado a través de los arbitrajes, y que nos permita resolver en lo jurídico la situación de estos proyectos. En muchos de estos casos, también en los procesos licitatorios, finalmente son declarados desiertos. No es fácil encontrar una empresa que quiera presentarse para culminar el trabajo del otro, porque eso implica ciertos riesgos, pero sin embargo, en los resultados que hemos tenido fueron resultados muy positivos. Hoy en día ya quedan muy pocas viviendas de las 3.500 que habíamos encontrado paralizadas. Tenemos como unas 1.000 que nos quedan pendientes, ya más de 2.500 hemos resuelto y hemos honrado el compromiso institucional, más allá de lo que haya sucedido en el pasado con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Entonces, estas son las adendas que, bueno, estamos solicitando para poder culminar las viviendas en estos programas. Este es el caso de Bugarendá. De igual manera, pueblos originarios, estamos hablando de la culminación de viviendas. Estos son los proyectos que están determinados, que están en cada una de las carpetas que le entregamos el detalle en cada uno de estos casos, dónde están ubicados, cuál es el proyecto y sobre todo la especificación de la obra que tiene que ser culminada o terminada. Esto de igual forma es parte tiene una poca incidencia, digamos, en nuestro trabajo corriente y constante de todo un año calendario, pero es importante mencionar porque para nosotros una comunidad de 2 o 3 familias o 10 familias o llegar a cumplir el compromiso que asumimos tiene la misma importancia que poder atender a 50, 100, 500 o 1000 familias. Entonces tratamos desde el punto de vista del compromiso institucional poder dar la misma prioridad a todos los casos que nos toca abordar. Este es el resumen de nuevo por departamento de la ampliación, la adenda que estábamos solicitando, y con esto ya voy dando el cierre, simplemente mostrando en pantalla, porque a veces los números pueden ser fríos, nos toca hablar de presupuesto, nos toca hablar de recursos, nos toca hablar de cantidad de viviendas entregadas, pero es bueno ponerle un rostro y una historia a los números también. Estas son Rosana y Blanca, del asentamiento, en un asentamiento en Costa Augusto Saldívar. A la izquierda vemos la vivienda precaria en las condiciones en las cuales le tocó vivir a esta familia por muchos años. Debajo vemos el baño, vemos la ducha, las condiciones, las letrinas precarias. Y a la derecha vemos la acción de las políticas públicas que a través, en este caso en particular, del Fondo Nacional de la Vivienda Social, tanto Rosana como Blanca pudieron mejorar las condiciones de su vivienda. Cuando nosotros seleccionamos a las familias, esto es importante mencionar, buscamos siempre priorizar la niñez y la adolescencia. Creemos que apostar por garantizar el acceso o la protección de los niños es apostar por el futuro del Paraguay. Y hoy esta niña, me animo a decir, que crece con un horizonte completamente distinto y con una esperanza depositada en el futuro muy diferente a la que le tocaba quizá vivir en el asentamiento Costa Augusto Saldívar. Entonces, con eso simplemente culmino. Muchas gracias.
Ministra, señoras, señores congresistas, ¿alguna pregunta a la ministra sobre Senavitat? La diputada Ramonita Mendoza, luego el senador Bóveda.
No, primero está el... Gracias, presidenta. ¿Usted? Ministra, supongo que esas viviendas que están con problemas aún en el asentamiento Curuzú de Hierro, y también en Antevicué, porque yo estuve este fin de semana por allí y he visto viviendas, algunas ya están con techo, pero no terminadas, otras, la mayoría están en altura de cimiento. ¿Eso están dentro de esta situación con problemas? ¿Se está viendo la solución a estas viviendas, ministra? Gracias.
Hola, sí. Bueno, muchas gracias, diputada. Sí, efectivamente, nosotros estamos en proceso de rescisión del contrato con esa empresa. Hemos tenido, de los más de o cerca de 200, 300 contratos que administramos, dentro específicamente del programa Sembrando Oportunidades, rescindimos 6 contratos. De esos 6 contratos, hay 3 que ya están reactivados. Por ejemplo, Arroyito nos ha pasado lo mismo. En Arroyito la empresa quebró, se rescindió, tuvimos un periodo donde hay una paralización temporal Es decir, quedan 3 meses aproximadamente lo que dure la nueva licitación, eso queda parado y es la misma situación en la cual se encuentra Curuzú de Hierro. En todos estos casos nosotros tomamos las medidas que corresponden, se ejecutan las pólizas de seguro, se hacen las demandas que corresponden ante la Fiscalía para requerir la devolución del patrimonio invertido y luego hay que licitar. Lo penoso es de que se demora mucho más, pero están dentro de la agenda de culminación esas viviendas, diputada.
Gracias, ministra. Senador Bóveda, después el diputado Marcial Lescano, por último la diputada Perla de Vázquez. Adelante, senador.
Muchas gracias, señora presidente, excelencia, señorita ministra, equipo, colegas. Con sumo placer hago esta intervención, porque nosotros recorremos el interior. Es tanta la satisfacción, y sin querer ser salamero a su administración, de ninguna manera, quiero ser real, sincero y honesto en esta apreciación que voy a hacer en mi intervención. Es tanta la satisfacción, y aquí, disculpe que la menciona la señora diputada Cristina, va a saber que yo recorro el departamento de Canindiyú de punta a punta, agujero por agujero. Qué gusto de haber cuando se está construyendo, trae la gente, la arena, la piedra triturada, la madera, los ladrillos, las tejuelas, las tejas, los mismos propietarios de ahí del sector, los que van a ser sujetos a esas ventajas de vivienda, ellos mismos colaboran. Doña Juanita hace el guiso puta y ahí para comer. Y en fin, esa es una realidad. Se llega a la conclusión. Por ejemplo, el quinto encuadre de allá de Maracaná, por ejemplo. Allá donde nadie se va. Aparece una camioneta ahí, un camioncito de 3.000 toneladas trayendo a palomita. Esa es la verdad. Nosotros recorremos por todo el octavo encuadre allá por gente, pero satisfecha. Vimos cómo se construye, cómo la gente está contenta, cuando se hace la instalación eléctrica, el sistema de agua corriente, los tanques, los sistemas, las instalaciones sanitarias. Pero yo siempre sigo siendo un crítico y ya le dije a usted varias veces que lo primero que pregunto es sobre el desagüe cloacal. Las cosas irán mejorando, se irá instalando y todo eso a mí no me preocupa porque es un programa, son políticas de gobierno que van en cauce cierto y con mucho emprendimiento positivo. Acá uno que, esta fotografía de una casa que tiene el tapín acá, el original, y entramos ahí. Acá no jamás te van a poner el brasero de noche cuando hace frío, acá en esta casa. No sé si me pueden, acá la sala técnica, si puede verme esto. Para mostrar nomás, quiero que vean nomás la realidad. ¿Por qué? Ahí en Fortuna, por ejemplo, estuvimos ahí en una casa linda, limpia, con olor, así como un auto nuevo es. La instalación, el sistema de servicio para lavar ropa, toda la cocina. Bueno, ¿y qué pasa? No saben usar el sistema sanitario. ¿Cómo hacer correr la cisterna? ¿O cómo, diputado, que se paran sobre el water?
Sobre el vaso.
Sobre el vaso. Y eso es una realidad. Lo que yo pregunto es, dado todo este conglomerado y este combo de situaciones que solamente mejoras traen un mejor vivir, ¿hay un equipo que tiene su administración en que, por ejemplo, que compone un equipo de 2 o 3 personas de ir a tomarle a este dueño de este tapín? No encontraron esto, por lo visto, porque ella mostró acá esto. No, es Caseinte y Neiguay, presidenta. Cani Oma Neiguay. Para que se le enseñe cómo usar esos elementos modernos. Porque es muy caro una canilla. Un sistema de abrir la canilla y salir el agua ahí. Es difícil de ir 2 kilómetros a traer a sobre la cabeza a la mujer paraguaya valiente ahí sobre su cabeza un tambor de agua de 20 kilos. Eso ya no se ve más también. Gracias a Dios. A su buena administración también y a su buen equipo de asesores. Nosotros nos sentimos orgullosos, no porque eres el salamero, sino soy de otro partido, yo soy del partido Una C. Y sé lo que quiere decir el Boriajú Calapí. Le voy a decir Clemente para el Boriajú Calapí. Está el Boriajú Api. Pero el Boriajú Calapí es otra cosa. No saben ni dónde vive. No saben ni dónde vive. Entonces, ese es nuestro pueblo. Mucha gente necesita de mucha educación. Y eso es lo que me preocupa. Pero, y lo que le quería contar antes de terminar, que estas personas que recibieron esta casa viven aquí, porque aquí prende su brasero y no se animan a prender acá adentro. ¿Cuál es, compañero?
No importa, yo hablo muy fuerte luego. Se va a hacer mal tímpano de la gente. Para mantener y que permitir que dure más estos beneficios absolutamente necesarios, maravillosos, hay que enseñarle a usar. Eso a lo mejor el intendente municipal, ¿no?, también tiene que entrar. Por eso es que tenemos que trabajar todos juntos. La Senavita no es ir a construir, poner ladrillo hasta el techo y después dejarle nomás que hagan las cosas también. Yo creo que hay que tener una coordinación y control en la ejecución de todo ese sistema de vivienda para poder utilizar bien y da gusto abrir la canilla y máximo si hay caliente y frío, hacer correr y sentarse bien sobre el inodoro, ¿qué se dice? O el vaso sanitario, acá me dice el señor diputado. Y cómo limpiar, que no se quede todo verde, azul, ahí el water. Y cómo se limpia el piso, cómo se limpia la madera, todo eso tenemos que enseñarle únicamente a excelencia. Nosotros cuando estamos por ahí siempre nos vamos y nos metemos y metido de senador, peo, y que ñan de tapuñetepe hoy. Y a la diputada seguro que le pasa eso también. Pues nos preocupa también, ¿verdad? La emboriajugo tiene que enseñarle, los otros no necesitan eso. Reciben una casa bien pintadita, todo como un coche nuevo, y después no saben usar. Y se descompone enseguida. Y no hay plomero por ahí cerca. No entienden lo que quiere decir la plomería. Muy difícil. Entonces, yo, si es que me permiten proponer una idea así, muy humilde, sencilla también, de crear un sistema y pide el presupuesto. Si es para eso, voy a hacer lobby acá, señora ministra, para que se le dé el presupuesto de pagar a personas que vayan a enseñar esas buenas costumbres, reglas de urbanidad, inclusive cómo sentarse en el corredor Yeré, ahí entre la culata Yobay, ahí en el centro se pone la mesa para que después de tomar agua no tiren al piso el agua o escupan sobre el piso. Todo eso dentro del programa este maravilloso que tiene el pueblo paraguayo como beneficio. Le agradezco mucho, señora. En otra oportunidad me extenderé mejor.
Muchas gracias, senador. Solo que el ministro de Obras está esperando. Entonces, tiene la palabra el diputado Marcial Lescano.
Sí, muchas gracias, presidenta. Adelante. Señora ministra, colegas. Señora ministra, en realidad que debo hablar de mi departamento, Amambay, que está haciendo también historia con los números a través de esta secretaría, que en toda la historia del Paraguay se han construido cerca de 200 viviendas y ahora en un corto tiempo de 4 años se ha más que duplicado ese número. Pero no está siendo suficiente, estoy mirando ahora unos términos nuevos que seguramente su equipo de trabajo ahora nos habla de déficit cuantitativo y cualitativo, y esos números seguramente que ustedes tienen en cuenta para direccionar las acciones o el presupuesto para la construcción de las viviendas. Y quiero rogarle, si se puede, en este espacio, de que si podíamos, con algún programa que donde se encuadra el departamento de la Mambay, si bien es cierto no está dentro de los departamentos más pobres, por suerte, y que hay un déficit grande de viviendas, más todavía en la metrópolis, donde es la capital, Pedro Juan Caballero, y que bien quedaría si llevamos un programa. Estoy mirando también la ampliación que ustedes están pidiendo para el presupuesto 2018, y que también tenemos que decir que no vamos más a contar con esa generosa ayuda del gobierno de Taiwán, que ya está terminando, y que tenemos que también decir que este parlamento es la que estudió y autorizó ese crédito no reembolsable de ese gobierno tan generoso que es China-Taiwán. Y Dios quiera que podamos tener otra colaboración u otra ayuda igual a esta para seguir haciendo la gran cantidad de viviendas que se necesita en el país. Entonces, Presidenta, quiero en este espacio pedirle un poco si se puede, dentro de estos programas, incluir en un mayor número a los pobladores del departamento de Amambay, porque según los números que estoy mirando dentro de este presupuesto, no son numerosas las acciones que se quiere llevar allí. Y por otro lado, decirle también de que seguramente en esta administración que le cupo a la ministra, estas acciones que se estaban llevando a la Mambay eran de otras administraciones, y que la institución estaba todavía débil en ese momento, y por eso teníamos problemas con las empresas que tenían una costumbre muy mala de tomar el compromiso y no terminar. Y entiendo que se están tomando las medidas correctivas contra estas empresas, que tenemos que decir las cosas por su nombre, que los que dirigen esas empresas están totalmente corrompidas, y eso no permite muchas veces brindar esa solución habitacional a nuestros compatriotas. Eso brevemente, señora Presidenta, y que se tenga en cuenta si se puede.
Antes de darle la palabra a la diputada Perla de Vázquez, quiere hacer una propuesta la vicepresidenta Cristina Villalba, y luego tiene la palabra la ministra.
Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Es para solicitarle a la presidencia elevar una nota a la señora ministra de Hacienda con relación a la nota esta ya encontrada dentro del informe de la señora ministra, que es el CIME número 97075/2017, lo cual solicita el monto de 12.000 millones de financiamiento 20, recursos de créditos públicos orgánicos, bono soberano, porque en estos existen listas de vivienda prevista para el departamento de Caazapá, Itapúa y Canindeyú. Esto suma 361 viviendas, y creo que esto, de acuerdo al estudio hecho por el equipo técnico de la señora ministra de Senhabitat, son prioridades la ejecución de esta obra. Entonces, por favor, elevar una nota para que dentro de los plazos que corresponde pueda venir dentro de las adendas, dentro de la adenda, ya que la señora ministra está preparando, y tenemos previsto esto antes del 10 de octubre. Entonces, sí, por favor, eso podemos llevar adelante, Presidenta. Muchas gracias.
Cómo no, Presidenta. Diputada Perla de Vázquez, luego la ministra.
Muy buenas tardes, ministra. Nada más quiero puntualizar sobre también pedido de mi departamento. Y ya que está hablando la vicepresidenta de una adenda que usted va a presentar, necesito que el departamento de San Pedro sea incluida también allí. Y como me decía acá el líder de bancada, no dejar también otros departamentos, porque de repente se pide tres y la necesidad perentoria también está hacia el norte, como Pedro Juan, también hago mías las palabras del compañero Lescano, y San Pedro, Paraguarí, que me dice acá el líder de bancada, y hago público ya que él me dice, decí nomás todo vos, Perla, entonces hago mías también las palabras de nuestro líder. La pregunta puntual sobre la germanina, que también tuvo un problema y está creo que en la etapa de terminación. Me gustaría saber sobre eso, ministra. Tres preguntas puntuales. Si es que todavía no está dentro del presupuesto de Senavitat, las carmelitas, que hace muchos años está en espera, son 95 familias que están viviendo allí en San Estanislao. Y el pedido de General Elizardo Aquino, que está en espera también de las viviendas populares. Y nada más quería yo terminar diciendo de que en el departamento de San Pedro miles de casas ya se han entregado. Sobre eso en particular, yo quiero, en homenaje a la verdad, pasaron varios ministros, pero yo quiero agradecerle al presidente de la República, Horacio Cartes, y luego a usted. Gracias.
Ministro, usted tiene la palabra para contestar todas estas inquietudes. Adelante.
Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, senador, diputado, diputada, por las consultas hechas. Para ir respondiendo brevemente, porque entiendo que también el ministro de Obras Públicas viene después, pero comparto la misma preocupación que estaba comentando el senador. Yo tampoco soy una ministra de escritorio, creo que todos ustedes me han visto recorrer de norte a sur, este a oeste, en el Paraguay. En todas estas comunidades de Maracaná he estado varias veces, he estado en Uberduré, he estado en Cidepar, en el fondo de San Pedro, en las colonias, también buscando asegurarme, porque yo creo que se necesita un involucramiento de todos los niveles de la institución para poder medir qué es lo que le falta a nuestra política pública. Nosotros hemos dado un impulso importantísimo a la Dirección General Social de la Senavitat, que antes no existía, antes la institución no salía a campo. Tenemos una etapa previa donde se hace la evaluación social y hay un post. Siempre con las limitaciones, y yo ahí coincido, senador, que los gobiernos locales tienen también una corresponsabilidad. Si esperamos que el gobierno central sea quien se ocupe del proceso posterior, estamos creando estructuras ineficientes. Porque fíjese usted, si yo tengo que estar enviando funcionarios hasta San Pedro, hasta Mambay, hasta los 250 y tantos distritos. Y esto yo le digo cada vez que puedo a los intendentes con quienes me toca interactuar. El gobierno local tiene que empoderarse. Hay una inversión importante del gobierno central, construyen las viviendas, damos las capacitaciones a posteriori porque las hacemos, entregamos un manual de convivencia, entregamos un manual de mantenimiento de la vivienda, se hacen unas charlas de capacitación a posteriori, pero el seguimiento tiene que haber un empoderamiento a nivel local. Eso es al menos lo que nosotros consideramos y hay que trabajarlo, estoy 100% de acuerdo, y conseguir quizá más recursos también para ir fortaleciendo a estas dependencias municipales para que puedan darle continuidad. Y eso vamos, yo lo tomo, senador, vamos también a volver a reflexionarlo con el equipo, a ver de manera creativa cómo podemos darle fuerza a este aspecto. En el caso de Mambay, diputado, nosotros, una de las últimas convocatorias que hicimos a presentación de proyectos en el Fondo Nacional de la Vivienda Social fue focalizado en el departamento de Amambay, justamente porque encontrábamos de que habían, si bien dimos un salto importantísimo, todavía teníamos muy pocos proyectos. ¿Qué significa a qué se traduce que la última convocatoria haya sido focalizada en el departamento de Amambay? Que en este último trimestre y en el principio del 2018 vamos a tener muchas obras en simultáneo que estarían iniciando dentro del departamento. El único distrito que nos queda por intervenir en Amambay es San Japutá. Estamos trabajando en Capitán Vado, estamos trabajando en Carapaí, estamos trabajando en Bellavista, estamos trabajando en Pedro Juan Caballero, estamos trabajando en prácticamente todos los distritos con todos los programas que están hoy en día interviniendo en el Amambay. Nos quedaba pendiente, que fue una alerta que levantó nuestro equipo social, las comunidades indígenas, porque Amambay también es un departamento que alberga muchas comunidades indígenas, las colonias de los Paitabuterá, en otras colonias, en otras parcialidades también, y hoy estamos abordando eso. Entonces yo creo que la buena noticia para el Amambay es que vamos a estar iniciando muchos proyectos en simultáneo en los próximos meses. En el caso de San Pedro, diputadas, San Pedro ha sido uno de nuestros departamentos estrellas, ¿verdad? O sea, realmente estamos también trabajando en muchísimos de los distritos, tenemos más de 2.000 viviendas entregadas, otras 1.500 en ejecución. creo de que está en el entre los departamentos más atendidos. Yo la realidad y la situación del asentamiento Carmelitas lo tengo muy presente, estamos esperando poder dar una respuesta, reformando nuestra atención también en el caso de las ocupaciones informales que tenemos en los diferentes distritos, Santaní guarda relación con esto, y esperamos que podamos dar una respuesta positiva cuanto antes a las familias también ahí dentro del distrito de Santaní, que tenemos muchos proyectos también en ejecución. Julián Jara, estamos trabajando en Achita, estamos trabajando, San Cayetano está iniciando ahora en una obra muy importante a través del programa Xetapuí, así como en otros distritos. Estamos en Cruce de Liberación, estamos en San Pedro de Lucamandillú, estamos en Guayaibí, estamos trabajando en prácticamente todos los distritos del departamento. Muchas gracias.
Adelante.
Ministra de Julián Jara. Julián Jara hace mucho tiempo ya terminó, ¿verdad? Eso es punto acabado ya, porque hace mucho tiempo que se inauguró. Y mi pregunta en particular es, usted me contestó sobre las Carmelitas, pero no me contestó sobre la Germanina y General Aquino, por favor.
Sí, tiene razón, disculpe, diputada. El caso de la Germanina es, a diferencia de Curso de Hierro, como es este otro programa que es el Fondo Nacional de la Vivienda Social, tiene mayor agilidad para resolver el conflicto. Es decir, esto dependía de que la comunidad organizada haga un cambio de servicio de asistencia técnica que había sido sancionado por incumplimiento del contrato porque no había terminado las obras. Una vez que ellos hagan el cambio de servicio de asistencia técnica, se hace el siguiente desembolso y las obras de la Germanina podrían estar culminadas para fin de año. A diferencia del caso Curuzú de Hierro y los procesos licitatorios a través de la 2051, que requiere mucha mayor burocracia. Entonces, la Germanina creo que tiene un panorama bastante alentador en el sentido de que va a tener mayor agilidad para poder para que podamos terminar ya las obras ahí en la colonia.
¿Termino, ministra?
General Aquino, no estoy teniendo en mente. General Aquino es un, sí, un proyecto en particular.
Un proyecto ya que se había aceptado todo por Senavitat hace mucho tiempo, pero están esperando lo resuelto. Y antes de que se despida, sí, esto hago público. Necesitamos nosotros, ya sea, hablo en nombre porque todos quienes estamos como diputados de la nación, no importa del color que fuere, ¿verdad? Ni tampoco religión ni nada por el estilo. No es que queremos direccionar, cada uno su corazoncito sabemos dónde está, ¿verdad? Pero yo le pido, señora ministra, porque eso es el clamor en las bancadas, y a lo mejor lo que otros compañeros no se animan a decir, yo me animo a decir, ¿verdad? Porque siempre hay plagueos, y me incluyo yo. Cuando van gentes de Senavitat, nosotros necesitamos, no importa que se le llame a todos los actores políticos, pero también nosotros necesitamos como parlamentarios saber de repente, bueno, el listado de las personas quienes van a ser beneficiados. Porque de repente nos encontramos con sorpresas. Yo sé que hace bien su trabajo. Yo infinitamente gracias al gobierno nacional, porque usted forma parte del gobierno nacional. Pero querríamos que nos tenga en cuenta por lo menos para una ir a mirar, meternos un poquitito, no en el sentido de tomar decisiones, pero por lo menos que seamos invitados. De gusto y de treingo, ministra Laure, y tabú a Sharon Bapo. Todo eso, todo, por eso estoy incluyendo a todos, ¿verdad? Y después, de repente, aparece Senavitat y está tras suyo a Milcar, ¿verdad? De repente aparece en un lugar, por eso le doy nombre y apellido, ¿verdad? Aparece, usted estaba de viaje y no, y yo en mi zona, y se va y me llaman y me dice, diputada, y acá tal cosa, viene y vos sabés que este problema ocurre, nosotros no estamos de acuerdo, y yo no sabía nada, ni sé contestar, ni sé qué podía contestarle. Entonces me digo, ¿qué te quedás? Y decís, a la pucha, para tanto trabajé para que esta ministra se sienta en ese lugar, Dios mío. Bueno, yo hago público porque yo no puedo callarme. Y lo que yo le digo es lo que decimos seguramente el, no sé, 70% de los parlamentarios, porque yo escucho muchísimo los plagueos. Y yo hago, pero yo en forma personal, por favor, ministra, y no, le llamás a colorados liberales, encuentristas, nombrena, luguista, pero que por lo menos echemos un vistazo a que podamos colaborar contigo. No nosotras las decisiones, ¿verdad? Porque yo, para empezar, yo no sé otra gente, pero yo hablo de mí personal. Yo no tengo empresa, yo no tengo nada de eso, no, nunca me fui a pedirte, mira, yo quiero hacer esta vivienda popular. Entonces, con altura moral, ¿Puedo yo decirle esto que le estoy diciendo? No tengo ninguna empresa porque yo no tengo chancho, no tengo gallina, no tengo nada. Entonces puedo decirle. Gracias, ministra.
El diputado Carlos Portillo, para terminar, el ministro nos está esperando. Estamos sobregirados. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidenta. Nada más, en realidad yo quise hacer en varias oportunidades, en forma particular, esta pregunta que hoy voy a hacerlo, pero nunca tuve la oportunidad con la señora ministra. Ojalá alguna vez pueda tener la oportunidad de que me reciba en su despacho y pueda hablar con usted. Realmente, porque en varias oportunidades solicité, ¿verdad? Acá hay una situación en mi zona, principalmente Alto Paraná, en el kilómetro 10 a Caraú, hay una vivienda, o sea, hay una parcela de aproximadamente 5 hectáreas donde hay 240 viviendas que fue construida en época del gobierno anterior, semi terminada, le falta piso, puerta. Y siempre salen los periódicos, siempre salen los periódicos. Y nosotros, la gente te pregunta, nosotros no podemos darle ninguna respuesta. Me gustaría saber por qué eso no, nunca intervino la Senavitat. Y hace poco, hace cuestiones de 15 días aproximadamente, se invadió ese lugar. Entraron el famoso llamado campesino sin tierra. Y están ocupando todo ahora. Yo no sé qué acción va a tomar en ese caso la Senavitat, porque es una cuestión bastante delicada, ya que hay gente censada, e inclusive hubo enfrentamiento, después terminó otra vez porque la policía pudo impedir eso, pero está así en esa situación. Ese tipo de cosas lo que me gustaría, señora ministra, si es que se puede tomar carta en el asunto y ver una solución definitiva al caso.
Ministra, usted tiene la palabra y con esto cerramos.
Hola, María. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, diputado, el equipo de la asesoría jurídica de la Senavitat está acompañando el caso de la invasión de las viviendas en el kilómetro 10 en Ciudad del Este. Son 150 viviendas que habían quedado paralizadas en el gobierno, en el gobierno anterior. Fue una, es una obra realmente con muchos conflictos. La institución había desembolsado los recursos suficientes para que la empresa constructora le pague al propietario de la tierra, pero sin embargo nunca se le había pagado. Entonces el propietario había metido una medida de no innovar que nos impedía a nosotros poder tomar ningún tipo de acción dentro de esa propiedad, porque claro, era suya, o sea, técnicamente esos recursos fueron invertidos en una propiedad privada que ni siquiera había sido transferida a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Cuando logramos, o la asesoría jurídica logra levantar esta medida de no innovar, falleció el propietario, la tierra entró en sucesión, de hecho hoy en día está en sucesión aún, para poder requerir el proceso de titulación y transferencia a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. En ese interín sucede esta invasión, yo tengo un equipo actualmente que está allá en terreno, un equipo social y jurídico que tuvieron esta mañana unas conversaciones bastante interesantes con estas familias que entraron a invadir por realidades quizá que hasta pueden ser legítimas, ¿verdad? De necesitar una vivienda, pero definitivamente la institución no puede avalar ningún tipo de invasión, porque como yo, a mí me toca siempre compartir y decir de manera directa a estas comunidades, vamos a truncar el proceso de construcción de viviendas si es que la reacción de todas las comunidades es directamente invadir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo las 8.000 viviendas que tengo en ejecución ahora, que están a nivel de techo, comienzan a ser invadidas de manera masiva en todo el territorio de la República? Va a ser imposible llevar adelante una tarea. Entonces, estamos tratando de mediar para que por el buen camino las familias puedan entender la situación para no llegar a una imputación por parte de la Fiscalía por invasión. Es una situación que nos preocupa en demasía, por eso es que un equipo amaneció hoy allá en Ciudad del Este y está en plenas conversaciones con las familias de este programa. Pero la institución en todos los casos tomó las medidas. Simplemente, en términos jurídicos, era muy compleja. Y para terminar, presidenta, también comentarle a la diputada Perla que nosotros tenemos toda la, bueno, y también la ciudadanía que nos está viendo, ¿no? O sea, toda la información de las obras que nosotros estamos ejecutando son públicas. Hacemos el esfuerzo de todo un batallón de funcionarios públicos que tenemos en terreno, porque la verdad es de que nuestro equipo no para, están en todo el territorio nacional, de poder contactar con todas las autoridades locales. Por supuesto que apelamos a que trabajemos en conjunto, sin ningún tipo de distinción, para asegurar que los proyectos se entreguen de la manera que deben entregarse, y vamos a poner todo nuestro mayor esfuerzo para que la comunicación pueda ser más fluida, pero insistir también de que la información está disponible para que todos podamos ser contralores, auditores de una buena ejecución de estos recursos públicos que puedan llegar a buen destino. Somos nosotros los primeros interesados en saber si es que hay algún tipo de irregularidad, si hubo alguien que falseó datos, para poder tomar las medidas que corresponden. A veces es muy difícil desde Asunción, a veces es muy difícil que un equipo que va y que visita y vuelve conozca a ciencia cierta la realidad que se vive en cada comunidad, y son las autoridades locales, finalmente las representaciones de los territorios, los diputados, las diputadas, los intendentes, las intendentas, quienes conocen a ciencia cierta sus comunidades, ¿verdad? Y las puertas han estado siempre abiertas de la institución para poder articular mejor, y si en algo hemos fallado, insistir de que no ha sido adrede, que muchas veces la vorágine del día a día, pero poner siempre a disposición a la institución para seguir mejorando la gestión de los programas. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias.
Muchas gracias, Ministra, por su presencia, a todo su equipo técnico, muchísimas gracias. Vamos muchas a estudiar el presupuesto de la Senavitat. Gracias. Le invitamos a pasar al ministro de Obras. ¿Dónde está? ¿De dónde está?
Son los materiales que presentó Obras Públicas.
Fue más rápido. Ahora tendremos la visita del ministro de Obras Públicas, el señor Jiménez Gaona y equipo.